Mercabilbao, la despensa más grande del norte, te ofrece este espacio.
Doce y 25 minutos, aquí abrimos nuestro espacio semanal con Mire Marín Recalde, doctora en Medicina y Cirugía General, médico nutricionista, en la víspera del Día Mundial de la Salud. Vamos a saludarla. ¿Qué tal, Miren? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon. Bueno.
¿Ha habido algún traspapeleo?
Pues sí.
¿En el
sí.
dispositivo electrónico que
sí,
traes?
Sí, pero bueno, sí que está loco como yo. Y entonces me aparecen cosas que yo no manejo muy bien. Pero bueno.
Ajá. Ya bueno, me... hoy queríamos, bueno, la semana pasada hablábamos de la acrilamida, que era una de los de las partes que quizás nuestros oyentes no controlaban demasiado, yo tampoco entre ellos, y empezábamos a hablar sobre cuando se fríen los alimentos proteicos, como la carne, que se oxidaba el colesterol, lo que puede provocar alteraciones en el organismo, y cuando se fríen los alimentos ricos en hidratos de carbono. En este caso también se forman sustancias perjudiciales con los hidratos de carbono.
La acrilamida, como tú has dicho. Ah. O sea, claro. A ver, en casi todos los sitios aparece como una sustancia tóxica que puede llegar a provocar cáncer. Es muy difícil llegar a unos niveles de ingesta de acrilamida como para que eso ocurra así. Lo que sí está claro es que todos los alimentos que son hidratos de carbono, como las patatas fritas, por ejemplo, bueno, pues aparece o el freír croquetas, que claro, también están hechas con harina, ¿no?, hidrato de carbono, o el tostar pan, muchas cosas provocan que cuando nos pasamos de un punto de fritura o de tueste, se provoque acrilamida. Es decir, también está, por supuesto, en las galletas, en los bizcochos, cereales de desayuno, todos los hidratos de carbono. Entonces, todos estos productos, si se toman en exceso, son perjudiciales para la salud, pero en exceso.
Productos que crujen, los productos
sí,
crujientes.
Pero cuando están... A ver, todos los productos crujientes tienen acrilamida, pero si encima están más tostaditos de lo que deben, la cantidad de acrilamida se multiplica. Entonces hay estudios que parece, en animales de experimentación, que parece que puede llegar a ser cancerígena. Pero claro, como decimos siempre, no hay que comer mucho de nada o mucho de cualquier cosa, ni nada de otras cosas.
El otro día, charlando con un amigo que abusaba de las latas de atún, al hacerse un análisis le aparecieron restos de mercurio.
Claro, porque ¿cuántas veces comentamos aquí, sobre todo por la noche, que los pescados deben ser de pequeño tamaño? Pues es por la cantidad de tóxicos que tienen durante el día. Al fin y al cabo realizamos ejercicio y tal, y... podemos ir, digamos, eliminando. Pero sí es cierto que en toda la cornisa cantábrica, si nos hicieran análisis de mercurio, posiblemente el 90% daríamos un exceso de mercurio
en nuestro organismo, claro.
Sí, sí.
Que eso claro, no es nada saludable, me da la sensación.
No, llevamos toda nuestra vida siendo grandes consumidoras y consumidores de pescados y de mariscos y de moluscos, pero claro... por eso todo, pues lo mismo que lo de la acrilamida, todo con cautela. Hay que comer de todo, pero no abusar de nada.
¿Está limitada la cantidad de acrilamida en la alimentación?
Sí, porque además hay muchos alimentos y productos que encontramos en el mercado que, insisto, son ricos en hidratos de carbono y son de consumo habitual que tienen gran cantidad de acrilamida. De hecho, la Unión Europea puso en vigor el 10 de diciembre de 2021 una guía de atenuación dirigida precisamente a la industria alimentaria, ¿no?, y a los restauradores para reducir el nivel de acrilamida en los alimentos precocinados, ya que hemos, como hemos indicado, los snacks, los panes tostados, los frutos secos, las semillas tostadas, cereales de desayuno, el café tostado, bueno, pues esto tiene mucha acrilamida. Y es por ello que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer en la Organización Mundial de la Salud clasifica esta sustancia como probable carcinógeno humano. Y también coinciden estos otros organismos, ¿eh? La Unión Europea lo que ha propuesto es que las patatas chips, por ejemplo, no tengan más de 750 microgramos de acrilamida por kilo de producto, 500 microgramos en el caso de las patatas precocinadas, 300 en el caso de los cereales de desayuno, tanto de centeno, de trigo o salvaos, 400 en las galletas saladas, 400 en el café tostado, 800 en el café soluble. Luego la industria alimentaria, si quiere, puede medir todo esto, que es lo que debería hacer, porque, insisto, no hay nada legislado, sino que lo hacen como propuestas. Uh-huh. Entonces no mucha gente hace caso a las propuestas. Yeah. A veces nos tienen que obligar.
Sí, es cierto. Uh-huh. Y muchas veces si nos tocan el bolsillo nos obligan más, ¿eh?
Sí, exacto.
Las recomendaciones y los consejos, sí. Pues bueno, los adaptamos a nuestros gustos y medidas. Nos dicen en el 688-854-852, o sea que lejos de ser cierto el tópico de que el pan tostado engorda menos que el pan sin tostar, además es malo.
A ver, primero, el pan tostado engorda más que el pan sin tostar. Todo alimento al que se le quita el agua, imaginémonos leche condensada, por decir algo, manzana asada.
No solo no engorda menos, sino que engorda
más. Pan tostado, claro, se le quita el agua, con lo cual aumentamos los azúcares del producto. Al aumentar los azúcares de los productos, engordan más. ¿Qué ocurre? Si alguien está todo el día comiendo pan tostado en el desayuno,
en la tostadora.
Si da igual. Pan tostado en el desayuno, en la media mañana, comida, merienda, cena y encima come, por ejemplo, unas almendras tostadas y además come patatas fritas y las compra precocinadas, que también tiene mucho más colesterol y se va a oxidar más el colesterol,
o sea,
y aparece más acrilamida.
De las tostadas de los biscotes también.
También. Entonces, por eso es importante variar. Las patatas chips, que a todo el mundo nos encantan porque tienen mucho umami, todo hidrato de carbono que esté tostado produce acrilamida y todo depende de la concentración. ¿Qué ocurre? Que los procesos industriales, bueno, pues esa cantidad de acrilamida la pueden medir para saber hasta qué punto tostar, freír, etcétera, los productos que nos van a ofrecer al público en general.
Nos preguntan en el 688-854-852, Victoria nos dice, Gunón, ¿qué opinión tiene de las freidoras sin aceite? ¿Son más saludables que la fritura de sartén?
No, para nada. Primero, todo alimento debe llevar aceite en su cocinado, bien sea cocción, vapor, como sea, porque si no, no absorben las vitaminas liposolubles. Pero además no se absorbe la vitamina E, que tiene un buen aceite, que es el mayor antioxidante, que además es una vitamina liposoluble, A, D, E y K. Son unas vitaminas indispensables para la piel, para las mucosas, para la vista. Y que sepamos que las vitaminas necesitamos absorberlas. En nuestro organismo solo produce o sintetiza una vitamina, que es la vitamina K. El resto no existen y son elementos esenciales que debemos ingerirlos a través de la dieta.
Bueno, supongo que se refiere a esas freidoras.
No, por
de
eso
aire,
digo,
¿no?
Aceite, sí,
aceite,
sí, sí.
¿No? Claro.
A mí me parece que cualquier cosa que rebaje la cantidad de aceite en nuestra dieta, pensémoslo. Vale. Porque podemos tener muchos problemas posteriores.
Bueno, nos están preguntando también por las barritas de muesli, que si son malas.
Claro, volvemos a lo mismo. Son cereales y están tostados y encima con una capa algunas de chocolate. Si ese chocolate es chocolate negro, pues mira, un poquito bien. Si es chocolate con leche, pues seguimos. Viva el umami, viva los azúcares, viva la acrilamida y viva todo eso que no es conveniente abusar. Pero por ello, yo creo que es importante que todo el mundo nos hagamos a la idea que el tema no es dejar de comer cosas, sino variar mucho nuestra alimentación y nuestro picoteo, si es que existe el picoteo.
Bueno, pues esa es una de las recomendaciones, un consejo que hemos repetido aquí muchas veces,
sí.
¿No? Variar. Uh-huh. Y nos dice una oyente, miren, ya estamos disfrutando de los primeros espárragos.
Sí, sí, perfecto. Yo también ya he comprado, yo he comido los primeros espárragos blancos, porque los verdes tenemos todo el año. Y los trigueros apenas muy poquito tiempo, y casi todo el mundo confunde espárrago verde con espárrago triguero. Bien, los espárragos blancos, además de ser diuréticos, tienen un montón de antioxidantes y tienen vitaminas. Pero cuidado, las personas que tienen un ácido úrico alto, que tengan cuidado con la cantidad de espárragos, porque aumenta la hiperuricemia.
Oye, están muy preguntones hoy nuestros oyentes, nos encanta, ¿eh?
Bueno,
pero bueno,
sí.
No tiene nada que ver.
Ya seguiremos con la acrilamida.
Sí, sí, es que nos preguntan si es verdad que las alcachofas son buenas para limpiar el hígado.
Sí, ver, de hecho,
mejor
bien, que no las froten, sí. Que no se froten, que las coman. A ver, las alcachofas tienen un antioxidante llamado cinarina, entre otros muchos, y en todos los productos que se venden como para drenar mejor, para depurar un poquito el hígado de tanta sustancia tóxica que comemos, está la alcachofa. La alcachofa y el rábano negro son dos productos extraordinarios. A quien no le guste la alcachofa, pues bueno, pues en algunos momentos, siempre contando con su médico, que posiblemente sea que le pueda indicar si merece la pena o no.
Tenemos un oyente que se ha incorporado hoy, porque no ha estado en la lección del aceite. Nos pregunta qué aceite es mejor para freír, oliva, orujo o girasol. Es
que por supuesto, oliva, porque aparte de tener más ácido oleico, que es el ácido omega 9, tiene mucha vitamina E. Cuanto más puro el oliva, más resiste al punto de fritura. Y entonces resiste mucho más su vitamina E, con lo cual no pierde los antioxidantes. El resto pierde mucho antes los antioxidantes, aunque también tienen ácidos grasos poliinsaturados, pero no el oleico, que es monoinsaturado.
Uh-huh. Bueno, hay un montón de preguntas. Otro oyente que lleva, pues yo creo que mucho tiempo sin escucharnos, porque nos pregunta sobre el zumo de naranjas.
Bueno, pues bueno. Yo, ya sabéis lo que digo siempre, ¿hay algún árbol que dé zumo en vez de fruta? Con eso ya tiene toda la respuesta, ¿no? Mucho mejor comer. Hay más fibra, el azúcar se concentra menos, llena más, con lo cual la duda ofende. La fruta fresca, del árbol de Mercabilbao, de donde sea, ¿no? Pero fresca.
Otro oyente tiene la duda de si me has invitado a comer.
Pues este sería un oyente que en algún momento dijo algo de la invitar, sí, sí, si sí, es sí. Cierto. Pues de momento no doy cita ciegas.
No. Bueno, eso todo llegará. Bueno, vamos a hablar de estos alimentos que son los más consumidos, el pan. ¿Cómo elegir el que contenga menos acrilamida?
Perdón, a mí me parece que vamos a hacer una cuñita solo publicitaria con respecto a... Cuidado con las peques y los peques. Debemos ser mucho más precavidos a la hora de darles tantas porquerías como se les da. Es decir, un niño que chupe un pedazo de pan o lo coma, perfecto, pero se les dan gusanitos, patatas chips, galletas, bizcochos, cereales de desayuno. Cuidado, que todo esto tiene gran contenido en acrilamida y sobre todo para ellos, por la edad que tienen. Una cosa somos los adultos, que además las personas adultas elegimos lo que queremos, pero a las y los peques se les da, no sé si lo que se lleva, no sé si lo que dice quién, pero la verdad es que se les da mucha porquería. Es una verdadera pena. Cuidado con la acrilamida en las y los peques. Cuidado con el colesterol oxidado por exceso de fritos también, de proteínas. Y cuidado con las botellas de plástico que se dejan en el cochecito, en la sillita de la criatura. Le ha dado el sol y de eso hablaremos el próximo día cuando lleguemos. Y también se les da a beber ese agua.
Nos dicen así en el WhatsApp cuidado. Que la estrella... son los aspitos para los niños. Y
sí, pues
y
viva la acrilamida.
Vamos a escuchar a un oyente, 688-854-852, que nos dice...
Egunón, a ver, he oído que decíais algo de los espárragos verdes y trigueros, que no es lo mismo.
Sí.
Que me lo expliquen, por favor.
No, a ver, el espárrago triguero es ese. No digo desde el punto de vista nutricional, sino el punto desde el aspecto. El espárrago triguero es muy delgadito. Y el espárrago verde, pues será como, claro, no me conoces, como mi dedo anular. Uh-huh. Esa es la diferencia. Desde el punto de vista nutricional, tienen lo mismo. O sea, iba solo a que todo el mundo confunde espárragos verdes
espárrago
con espárragos tejeros.
Es más parecido a un espárrago, pero en más delgadito.
Es, ¿no?, un espárrago más delgadito y el triguero es verde, pero es que es finito, finito. Uh-huh. Pues como un fideo gordo, más o menos. He ahí la respuesta.
Bueno, son las 12:39. Hemos hablado de nuestros oyentes que siguen enviándonos WhatsApps al 688-854-852, que tienen muchas dudas. Es que la verdad es que el mundo de la nutrición y el mundo de los alimentos pues genera mucho debate y muchas dudas, ¿no? Nos dice otra oyente, pues que se están volviendo un poquito con lo de la fritura, dice, ¿verdad? Yo ya no sé si aceite sí, qué aceite no, que las fritangas malísimas y ahora resulta que son buenas. Cada día me levanto con una dieta nueva, dice un oyente.
Yo creo que ninguna forma.
Hemos dicho
forma...
que las fritangas son buenas. Hemos dicho que las fritangas
¿Ningún
son
tipo...
buenas.
No. Para nada. Igual estaba un poquito entretenida en otra cosa y ha entendido mal. Porque una cosa es el emisor o la emisora y otra cosa es el receptor o la receptora.
La fritanga ya de por sí mismo...
Eso, la palabra fritanga ya indica que puede ser... Sí, exacto, que puede ser que el aceite esté muy usado, que esté muy oxidado. No, la forma de cocinado debe ser variada. Lo mismo que el tipo de alimento, asado, a la plancha, frito, yo qué sé, en salsa, guisado... En wok, cada uno como quiera, asado, ya he dicho.
Es asado.
Ya he dicho. Entonces, ¿qué ocurre? Todo depende del aceite que se utilice, si hablamos de aceite. Acabo de responder a un oyente que el aceite, cuanto mejor aceite de oliva virgen, si es extra todavía mejor, se oxida mucho menos y entonces admite mucha más temperatura, llamémosle de cocción, de fritura, de lo que sea. El aceite, cuanto más ácidos grasos polinsaturados, como el de girasol, por ejemplo, tiene, se oxida mucho antes porque tiene poco ácido graso monoinsaturado o oleico. Primer punto. No hay fritura mala, como no hay cocción mala. Otra cosa es que sepamos que la fritura, si hablamos de carne, por ejemplo, pues con calle, carne empanada, cuando se tuestan mucho las superficies de las proteínas, se oxida el colesterol y el colesterol oxidado es problemático para la salud. Punto. Bien. Si freímos o tostamos los hidratos de carbono, que ya hemos dicho cereales, galletas, arroz, etcétera, cualquier hidrato de carbono que se fríe o se tuesta, se forma acrilamida, que es un producto natural que se forma en el cocinado de estos alimentos. Pero también se produce industrialmente cuando hacen cereales para el desayuno, patatas chips, ganchitos, etcétera. Y he comentado cómo han fijado unas cantidades aproximadas, pero todo esto pensado en la industria alimentaria, porque nuestra alimentación, si es variada, será suficientemente equilibrada. El problema es cuando no es variada. De ahí que si todos los días comemos, pues yo que sé, brócoli, también tendremos nuestros efectos secundarios. Debemos de comer producto de estación y además de cercanía, lo que hemos hecho toda la vida las personas de mi edad.
Uh-huh. Bueno, y cuando tú estés en el pan, por ejemplo, pues eso, que esté doradito, claro.
O sea, que si alguien ha oído que la fritura es muy buena y todo lo demás es malo, perdón, pero nos ha escuchado mal. Hay que cocinar de todas las formas posibles, sin achicharrar los alimentos y sin dejarlos crudos.
Uh-huh. Y nos preguntan, ¿y eso que dicen de que el aceite de oliva a alta temperatura se transforma de alguna manera en nocivo?
Creo que me voy a negar a responder ya este tipo de preguntas, el por qué. Acabamos de decir, el aceite de oliva virgen extra resiste mucho mejor las altas temperaturas y no se oxida. El aceite de oliva virgen resiste mejor las altas temperaturas, a muy alta temperatura se oxida. Los aceites con ácidos grasos poliinsaturados omega 6, como son los aceites, el resto de los aceites vegetales, se oxidan muy pronto y son perjudiciales para la salud cuando se oxidan. ¿De acuerdo?
Otro oyente dice, claro, con tanta pregunta, a quien tenemos frita es a Miren.
Exacto, sí. Menos mal que yo aceite oliva virgen extra y no me oxido.
Bueno, pues hoy ha sido un monográfico de preguntas-respuestas en el 688-854-852.
Seguiremos con la acrilamida, ¿no? Que a mí me parece interesantísima. El próximo día yo creo que empezaremos por... ¿Cómo elegir los alimentos más consumidos con el mínimo de acrilamida? ¿Qué te parece?
Muy bien, pues una buena forma de empezar.
Pues apúntalo, porque soy mayor y aunque estoy muy antioxidada, igual se me olvida. Pues y empiezo por otro sitio.
Eso es. Bueno, y luego hablaremos de otros posibles tóxicos que se producen en los alimentos.
Sí, sí.
Muy bien.
Muy bien.
Gracias, Miren. Hasta la próxima semana.
Bueno, por favor, aclárense con el aceite. Y si no, escuchen nuestros programas anteriores, que también están.
Exactamente, están en podcast, en nuestra web, en ondavasca.com.
Exacto, ahí estamos. Las y los mejores, Onda Vasca.
Agur.
Las frutas y hortalizas más sabrosas, los pescados y mariscos más frescos, la carne y los embutidos más selectos. Mercabilbao, la despensa más grande del norte.